Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Bien, comienza un nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura. Aquí estamos con todo el equipo, con la producción en Radio Cultura FM 97.9. Sintonizala, escuchanos esta hora en el que realmente vamos a tener muchas entrevistas que deberían dar que hablar. En instantes nada más, un sindicalista que supo ser uno de los preferidos de Cristina Fernández de Kirchner. Le vamos a preguntar si lo sigue siendo. Y además, varias notas muy interesantes referentes de la oposición. Vos sabés que hubo elecciones en Salta, que ganó Gustavo Sáenz. Yo lo recordaba en las redes sociales. Gustavo Sáenz, cuando gobernaba Macri, era tildado y era escrachado en C5N, lo calificaban el cajero de Stornelli. ¿Por qué? Porque Gustavo Sáenz, el que ahora elogia a Alberto Fernández y se quieren colgar a Gustavo Sáenz, estaba tomando un café en un balneario de Pinamar con Stornelli cuando le hace la cámara oculta a Pedro Echeves y aparece Marcelo D'Alessio. Entonces decía el kirchnerismo que había un cuaderno y que era el cajero de Stornelli. Bueno, no fue cajero, Stornelli no tenía cajero, Sáenz era un gobernador, pero era tan burda la operación que declararon en sede judicial ante Alejo Ramos Padilla que Sáenz era el cajero de Stornelli. Y todo el kirchnerismo se subió a esa, porque Sáenz estaba con muy buenas relaciones con Mauricio Macri en aquel momento. Pues sorpresa lo de la capital de San Juan. Algunos se enojan cuando se critica a la oposición por ir tan dividida, pero aparece el factor Milei, que termina jugando siempre a favor de los señores feudales. En La Pampa, por muy poquitos votos, ganó y mantuvo el poder el peronismo. Desde 1983 a la fecha siempre gana el peronismo. Y en Tierra del Fuego el panorama fue otro. Es la provincia donde más holgadamente gana un engendro que une a oficialistas con opositores. Es un radical aliado al kirchnerismo, forja el partido de Gustavo López, que lo lleva a retener el poder y esquivar el balotaje. En Chaco se preparan para la elección, en Tucumán fue suspendida, como sabés, por la Corte Suprema de Justicia, en San Juan la elección a gobernador también, pero se hacen algunas preguntas de si la tendrá tan fácil o no el partido justicialista. Lo cierto, lo que se está viendo, es que en el norte gana el peronismo tranquilo, con excepción de Jujuy, en el sur pasa lo mismo, y en el centro, en la llanura pampeana, la cuestión está más disputada. Está del otro lado y yo preguntaba si seguía siendo uno de los sindicalistas preferidos del peronismo en algún momento, de Cristina, como se lo decía, Omar el Caballo Suárez, que estuvo preso, fue absuelto, que ayer hablábamos en otra frecuencia, en otra radio, y hacía sus críticas a la cúpula del sindicalismo argentino. Suárez, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla lo saluda nuevamente. ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va, Luis? Muy buenos días. Gracias por todo. Gracias por todo y gracias por el llamado. No, sigo siendo militante dentro del peronismo. Muchas veces decir lo que ha sucedido.
Lo escucho.
En aquel momento político, son etapas de la vida que es muy importante lo que ha sucedido en aquel tiempo. Y más allá de todo eso, es decir, mi pensamiento en lo que es entre los cuadros y la fila del peronismo, uno lo lleva intacto, sin ser preferido de nadie.
Pero ayer, hablando con usted, dejaba abierta la posibilidad de algún tipo de cuestiones de reformas que cuando se lo menciona a algunos peronistas se ponen mal, se ponen nervioso, como es algún tipo de reforma sindical, laboral.
Mire, acá hay una cosa, Luis, nadie se puede poner nervioso porque dentro del avance del tecnicismo y la automatización en el mundo esto ha sucedido y dentro del el ámbito de nosotros laboral, la transformación es lo que fue a nivel mundial marítimo, fluvial, pesca y lacustre, fueron inmensas. La automatización ha desplazado mucha mano de obra que muchas veces se ha reubicado en otras condiciones. Así que por eso hoy más que nunca, más allá de quien esté al frente de cada organización gremial y a cada cual que le toca la automatización, y lógicamente van a tener que hacer reformas, pero es indeclinable todo esto. Fíjese una cosa, que ya en este momento parte del mundo han sacado barcos robotizados y nos llevan personal de puente. Nos lleva personal de puente en muchos barcos que han sacado ya últimamente y están a prueba. Entonces, ¿cómo eso decir no nos va a llevar una reforma laboral o una reforma inmensamente lo que va a suceder con la gente a futuro?
¿Volvió a hablar o en algún momento lo tuvo cara a cara al juez que lo metió preso, Canicoba Corral?
No, señor. Yo únicamente lo dije, yo me ajusté a derecho. Me ajusté a mi defensa y he demostrado mi inocencia de todo lo que me habían acusado, no solamente a mí, a todo el Consejo Directivo y a mi familia. Entonces yo creo que en este momento estoy esperando el resultado del Ministerio de Trabajo, no solamente por la restitución a mi persona, porque fui mal expulsado mientras estaba preso, no me dieron derecho de defensa, y yo creo que el sindicato juntamente, hicieron ojo al costado, porque eso no me comunicaron, no estaba dentro del Congreso General de Delegado, dentro de la convocatoria a mi expulsión, y todo eso tiene consecuencias de ley que me tienen que restituir. La ley 23.551 lo dice, el convenio 87 lo dice, el convenio 98 lo dice. Entonces todo eso, es decir, en este momento estamos no solamente trabajando sobre todo esto, y hay un compromiso de la ministra de Trabajo que en esta semana lo va a resolver.
¿Con Moyano está rota la relación o nunca hubo relación?
Yo nunca estuve rota, ni tampoco decir, Moyano hace su trabajo como camionero, y yo me dediqué toda mi vida a hacer mi trabajo como dirigente gremial de los trabajadores marítimos, de la pesca fluvial y lacustre. Cada cual, obviamente.
Pero vio que se dice que todo lo que camina o todo lo que se mueve lo quiere controlar Moyano. En algún momento quiso meterse en
los intereses. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Inclusive, el hijo de él es abogado de la actual constitución del gremio. Así que algo tiene que ver también. Así que,
mire qué dato.
Algo tiene que ver, y entonces todo esto no es así. El gremio hoy está en una situación calamitosa, han perdido casi todos los convenios colectivos de trabajo, han perdido, no tienen balances, desde que vino la intervención a la fecha no hay balance dentro del Sindicato Obrero Marítimo Unido. No se sabe qué pasa.
¿Cuántos afiliados tiene el sindicato?
De nuestra organización. ¿Cuántos afiliados? Cuando yo me fui, cuando me sacaron, cuando me metieron preso, dejé con 16.000 afiliados.
Ah.
un número importante. ¿Y ahora?
Hoy creo que no pasan los 7.000.
¿Y dónde se fue esa gente?
Esa gente, mucha gente está trabajando en negro y mucha gente, es decir, quedó desplazado el sistema, y mucha gente que no ocupa el convenio colectivo de trabajo porque no se toma lo franco. Hay gente que a lo mejor tiene un año y medio estando a bordo y no le da lugar al hombre que tiene que reemplazarlo mientras él descansa. Entonces son cosas que se hay que mirar, hay que mirar al futuro.
¿Es cierto o es un mito que hay un gran negocio con la chatarra que queda de los barcos abandonados?
No, yo creo que no es un mito. Yo creo que la chatarra se la vende, y se la vende internacionalmente. La chatarra tampoco para acá, creo que eso va para la India, muchas veces a la India. Sí, a la India se llevan todos los barcos que están en desuso y allá los desguazan y lo vuelven a hacer a cero.
Mire, ¿y no lo podemos hacer nosotros acá?
Y creo que no tenemos la capacidad de dique y no tenemos la capacidad de horno para hacer todo eso. Aparte, es desarmar un buque, desguazar un buque es muy contaminante, y no creo que en un río o en la costa del mar argentino esté dispuesto a hacerlo, ¿vio?
Omar Caballo Suárez, gracias por la comunicación, gracias por contestar a todo.
No, gracias a ustedes, señor, que tengan buenos días y buen programa, ¿eh? Buena semana.
Muchas gracias, lo escuchaste al sindicalista del SOMU, estuvo preso y ahora está, bueno, peleando su situación en el Ministerio de Trabajo de Kelly Olmos, y además con algunas críticas fuertes hacia la conducción de la CGT y de los Moyano. Breve corte, ya regresamos, tenemos mucho más en Periodismo y Punto.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Bien, continuamos al aire en Periodismo y Punto. Muy interesante siempre escuchar a alguien que piensa distinto y que se puede mantener el diálogo y la conversación con respeto. Durante todos estos años yo conversé con la familia de Suárez. Era muy difícil evitar caer en la grieta porque estaba señalado como un delincuente. Estaba muy fuertemente denunciado por la senadora Gladys González. Suárez lo que siempre mantuvo es que hubo una orden política para meterlo preso. Más allá de si eso existió o no, la verdad que los manejos de Suárez parecían poco transparentes. Lo cierto es que Cristina tampoco nunca lo defendió, como tampoco defendió a otro sindicalista que había caído en desgracia y que se había enfrentado con los Moyano. Después se hicieron las paces, ¿no? Hablo de el titular de la UOCRA platense, el Pata Medina. Hubo otros sindicalistas que, como Gerardo Martínez también, que preferían que caigan en desgracia algunos otros para evitar que se toquen sus intereses. Así pasó el tiempo y hoy nos enteramos y nos cuenta toda esta historia y su pelea con los Moyano, como lo acabas de escuchar al Caballo Suárez. Está del otro lado Pablo Oliveto. Hay muchas lecturas, la gente se enoja en las redes sociales con muchos periodistas, incluso también conmigo, porque se critica la fragmentación de la oposición y dicen: pero pará, si hicimos la mejor elección Juntos por el Cambio en La Pampa, en la historia reciente de la Argentina, y ganamos San Juan y esto y lo otro, ¿qué vemos? ¿El vaso vacío o el vaso lleno? Pablo Oliveto, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, siempre el vaso lleno, porque hay que seguir peleando. Hay que seguir peleando.
¿Pero no te da la sensación que se podría haber alcanzado mucho más en el peor momento del peronismo, me parece?
Mira, Luis, siempre cuando estamos por ganar aparece un tercero. Apareció un tercero cuando Lilita salió segunda en el 2007.
Gerardo Ahí Morales.
Fue, claro, con la Bania. Claro, después, bueno, la fragmentación terrible de la oposición en el 2011, en la que aprendimos. Después ganamos en el 2015 porque nos unimos a pesar de las diferencias. Ganamos en la elección de mediano término. Perdimos en el 2019, pero con un más de 40% de los votos. Ganamos dos años después y con la cantidad de diputados y senadores le pusimos un freno muy grande al kirchnerismo en el Congreso, pero siempre el poder te busca un tercero. Y lo estamos viendo, hubiésemos ganado La Rioja y hubiésemos ganado La Pampa.
Cuando hacía esos comentarios Andajasi ayer, y creo que vos también, sí, estaba detrás de cámara Javier Milei, que se reía con algo de enojo. Lo puedo interpretar de esa manera por su risa.
Él se ríe y insulta. Pero mira, lo que viene de la Argentina es muy jorobado. Cualquiera que agarre el poder, yo voy a trabajar para que seamos nosotros, pues suponete que la gente decide que sea él. ¿Cómo va a gobernar con dos diputados? Tiene que venir a hablar con nosotros. ¿Y cómo habla con nosotros después de decirnos gusanos, asquerosos, delincuentes, desconocer la historia? ¿Cómo habla? ¿No? Con nosotros va a ser muy difícil. Y nosotros vamos a tener que hablar con él, porque nos van a faltar diputados para las transformaciones que necesitamos sacar, para las leyes que necesitamos sacar. En épocas de crisis no se construye insultando al que piensa distinto. Entonces insulta a los periodistas que no le gustan, los llaman sobrados, y a los empresarios que no le gustan, porque a algunos le gusta mucho, los llama no sé qué. Entonces es yo no sé, yo entiendo que hay mucha gente que está embroncada, ahora, cuando en la vida vos tomás una decisión enojada, es la peor de las decisiones, que tenés que meditar, y se está jugando el futuro de la Argentina y la unidad de la Argentina, y no se construye la descalificación. Pues yo también podría recordar cuando él iba a la marcha con Moyano, mientras a mí Moyano me amenazaba, o podría recordar las barbaridades que decía el presidente Macri, pero es como una memoria muy corta la que tienen algunos. Los mismos periodistas que decían que Alberto era bueno, y los mismos periodistas que decían y los mismos periodistas que decían que Macri era un desastre y que había traicionado Juntos por el Cambio, y ahora se hacen opositores a Alberto. Mira, yo, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? A mí ya no me sorprende, pues esto ya lo vivimos, no con este nivel de virulencia y de insulto. El otro día estaba repasando YouTube porque me gusta analizar lo que está pasando en España, porque es muy similar a lo de la Argentina. Y vi un video con la cara mía de una nota maravillosa que me había hecho Alfredo Leuco, y abajo titulaban Zurda Amarilla. Esa cosa de un portal, esas cosas de descalificarte sin conocerte, agrediéndote, yo solo lo viví en el kirchnerismo, que lo entiendo porque imagínate que nosotros lo hemos denunciado desde el día uno. No entiendo por qué Milei construye desde tanta agresión, tanta descalificación, tanto odio hacia nosotros, que lo único que hacemos es trabajar para la Argentina. Él es un candidato de la democracia y nosotros lo respetamos, y nosotros también somos personas de la democracia, merecemos de respeto.
La Reta no le contesta porque su política es no contestar agravios e insultos. Excepto ustedes. Bueno, Macri coquetea con Milei, Bullrich coquetea con Milei.
Macri se tiene que acordar de las cosas que le decía Milei cuando él gobernaba, porque una de las marchas para pedir la destitución del presidente Macri fue Milei con Moyano, y yo no me olvido. ¿Sabes por qué no le contestan? Porque cuando le contestás, te insultan de arriba abajo. Ahora, la pregunta en relación a... No voy a dar nombres, porque son por todas personas las que yo quiero y quiero a decirlo con distancia. Si a mí de un compañero, de Lilita, le dicen, gusano, te voy a pisar. Si a Lilita le dijeran todo eso, te voy a pisar, asqueroso, no sé, delincuente y no sé cuántas cosas más. Yo no hablo con una persona que diga eso a Lilita. Yo no digo que tengo simpatía con una persona que dice eso a Lilita.
Ahora... Trato
el insulto
de entenderlo.
Personal no puede existir en política. No. Peleemos ideas, eso es sano.
Trato de interpretarlo con esta cuestión. La otra vez con un oyente de la primera hora de hace muchos años de FM Identidad, me decía, yo ya no te quiero escuchar más porque te convertiste en la casta periodística, como la casta política, dejá de criticar a Milei. Y me terminaba insultando. Yo le contestaba, la verdad que te digo, como siempre me escuchaste, te voy a contestar bien porque te valoro. Y el tipo terminó pidiendo disculpas. Ahora, ¿por qué genera ese público? ¿Los líderes generan un tipo de seguidores?
No, es porque la gente está muy enojada. Entonces él con esa bronca dice las puteadas que la gente no tal vez no la puede decir porque no tienen esa repercusión. Y es lógico, vos vas a comprar un medio kilo de lentejas y te sale 600 pesos, ni pa'l guiso hay. Entonces es un emergente de eso, del enojo. Así como en el 2001 vos abrías los sobres y había las elecciones del 2003, que es la que ganó Kirchner. Había salame, la foto de Bart Simpson, cualquier cosa. Hay enojo. Lo que digo es, él ahora ya no es un opinador, es un político que está en un lugar expectante para tener la presidencia de la nación. ¿Cómo va a gobernar si nos insulta a todos? Si insulta a los empresarios, si insulta a los políticos que somos opositores y que hemos trabajado toda la vida desde la oposición para desnudar la corrupción kirchnerista, si insulta a los medios. ¿Cómo gobierna una persona que construye desde el insulto? Es difícil. Yo le pido que reflexione. No, eso no quiere decir que nos pondere a Juntos por el Cambio, ni mucho menos. Que debate ideas. Pregúntenle cuánto va a ganar un jubilado si él dolariza. Hay que debatir ideas, no hay que insultarnos, porque eso del insulto evita que él desarrolle qué va a hacer con la salud, qué va a hacer con la educación, qué va a hacer con la economía, qué va a hacer con la seguridad, y un montón de otras cosas que un candidato a presidente tiene que desarrollar. Entonces, como él va, insulta, y es atractivo porque da rating el insulto, nos perdemos un tiempo muy rico los argentinos de ver qué propone, porque puede llegar a ser presidente. Y la sociedad tiene que saber, si es presidente, qué va a hacer. Y que explique cómo va a ser sin nosotros, sin el Congreso. Porque te voy a decir, él dice, yo voy a gobernar con los argentinos de bien, lo que plantea un meridiano, quiénes son los argentinos de mal. Si lo que pensamos distinto es somos argentinos de mal, bueno, eso lo tendrá que explicar. Pero además es que dice, bueno, voy a hacer una consulta popular. No, las consultas populares no son vinculantes. Se ve que después le dijeron que no son vinculantes. Pero aún así... tiene que pasar por el Congreso. Y sobre, hay materias que la Constitución explícitamente veda para lo que es la consulta popular. Por ejemplo, en materia impositiva. Y todo su plan de gobierno se fija en el tema impositivo. Entonces, ¿cómo lo va a sacar? ¿Desconociendo al Congreso?
Paula. Paula, te hago la última.
Perdón que me voy con todo, pero hay que explicarle a la sociedad que él necesita construir acuerdos, que la Argentina que viene es con él y con nosotros, es con todos, menos con los ladrones.
¿A vos no te llama la atención que alguien que decía ser candidato a gobernador de repente es candidato a presidente? Y hablo de José Luis Espert, porque mucha gente está enojada con Espert diciendo que lo compró la Reta, y la verdad que hay motivos suficientes para creer que evidentemente lo metieron en la campaña o que alguien lo financia, porque iba a ser candidato a gobernador, Esper.
Pero Esper, el anterior candidato a que fue a diputado nacional, ¿no?
Sí.
Cuando entró. Mira, él siempre decía que no sabía si quería ser gobernador o quería ser presidente. Que vaya y que la gente lo vote o no lo vote, qué sé yo. Cuando vos sumás a distintos actores dentro de un frente tan grande como Juntos por el Cambio, tenés que aceptar que la persona vaya a la categoría que quiera y la gente tiene madurez después de tantos años de democracia para votar. Yo no sé, tampoco lo conozco tanto a Esper, lo conozco de la Cámara de Diputados y te podría decir que viene a trabajar, cosa que es un elemento bastante distintivo, porque hay tanto claro. Que no viene y habla, pero con relación a...
Pero él viene. Paula,
sí,
gracias
pero no
por
sé.
La comunicación.
Creo que sí, creo que como espacio, si se suma, él tiene derecho a competir en las categorías que quiere.
Te mando un beso, Paula, gracias.
Un beso grande, chau, chau.
La escuchaste a Paula Oliveto Lago, breve corte, ya regresamos.
Camina la noche como ninguna. La calle del barrio fueron su cuna. Ya no sabía quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Llena de historias raras y solo buscaba alguien que la amara. Y un día partió en busca de lo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Ah. El barrio extrañaba su hermosa locura. Ella caminaba siguiendo la luna. Se fue por amor, no se fue por cobarde. Y nunca entendió el amor de su madre. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue detrás de una canción. Ella cantaba. Del barrio fueron su cuna. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Oh, oh, oh.
Bien, ahí escuchábamos a La Berizzo, que es la banda que nos ofrece la cortina desde hace varios años para Periodismo y Punto, y que ahí escuchabas este temazo. Ahí le decía a la producción José Luis Orsi, Patricia González, está todo el equipo de Radio Cultura, mi nombre es Luis Gasulla, esto es Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana, que está la posible nota, ahí está, está con algunos problemas con el teléfono, pero que en este momento ya lo tenía cargándose para poder atendernos tan gentilmente. Ayer, la verdad que fue el pico, lejos de rating, de la cornisa, fue lo que más generó que la audiencia se prendiese al programa, que lideró todos los canales de noticias, pero el pico fue superando los 3 puntos, creo que los 3.3, la asesora de Gerardo Milman, que rompió el silencio, Carolina Mónaco, que dejó muchísimos títulos y que seguramente seguirá dando que hablar en las próximas horas, sobre todo porque le contestó a fuertes operaciones, muy fuertes operaciones políticas que se desarrollaron en las últimas horas. Está Graciela Ocaña, porque también fue noticia el fin de semana cómo creció la planta estatal y cuánto es lo que ganan los empleados públicos en la Argentina. Graciela, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día.
Bueno, ¿Qué es lo que pasa en el PAMI, fundamentalmente?
Bueno, en el PAMI, como vos decís, se conocieron la planta estatal y fundamentalmente los más altos salarios. Y el PAMI está entre las organizaciones del Estado Nacional, siendo un ente público no estatal, no estando propiamente en el Estado, pero que es uno con los ingresos más altos. Pero aparte de eso, Luis, la Cámpora, ante el hecho de que seguramente pierdan las próximas elecciones, está generando nuevas guaridas, ¿no? Como lo hizo en algún momento en el 2015, ahora lo está haciendo nuevamente. Y en el caso particular lo está haciendo con el PAMI. El PAMI tiene, como ente público no estatal y por ley, la forma de contratación no es la habitual del Estado, es decir, los empleados no tienen estabilidad, es por ley de contrato de trabajo. Y lo que están haciendo es a una denuncia que vos hiciste el año pasado, donde se colocaron 1.300 personas contratadas dentro de la estructura del PAMI, ahora están intentando colocar 1.618 más que tienen contratados y a eso darles estabilidad. Es decir, que el próximo gobierno tenga las manos atadas para poder correr a todos estos ñoquis. Quieren, claro, asegurarse nuevamente una guarida para mantener la estructura política de la que están haciendo uso en este momento por parte de o en la institución, desde la creación de centros de jubilados truchos, como hemos denunciado, subsidios entregados a centros de jubilados que le responden políticamente. Bueno, ahora se agrega este intento que espero pueda no concretarse. Básicamente lo están queriendo llevar adelante con los con algunos sindicatos que tienen representación en el PAMI. Esperemos que esto no suceda, porque sería un cachetazo para los propios jubilados. ¿Sabes cuánto dedica el PAMI actualmente este mes para pagar a los jubilados, perdón, a estos contratados? Dedica más de 400 ¿cuánto? Millones de pesos mensuales, que imagínate, podrían ir a las prestaciones en salarios que son en promedio de 300.000 pesos, pero que obviamente al incluirse dentro de la planta del PAMI serían más altos. Así que, Graciela, yo espero que con esta denuncia pública esto no avance. Nosotros si avanzara, vamos a actuar contra el Ministerio de Trabajo, quien es el que homologa los convenios colectivos, si intentaran pasar esta cláusula de estabilidad violentando la ley del PAMI, que en todo caso vengan al Congreso la directora del PAMI a discutir cómo quiere y cómo es que va a formar esta guarida.
Graciela, te hago una última pregunta, recordando que Graciela es precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio, que va a competir contra López Murphy, Fernán Quiró, Jorge Macri, Martín Lustó.
Martín Lustó.
¿Qué tiene que ver el PAMI con este análisis informativo o de qué es una noticia real y qué es una noticia falsa y cuánto es lo que nos sale ese curso para los adultos mayores?
Bueno, eso es otra forma de cómo gasta la plata la institución y no en los fines que tiene, que son brindar prestaciones sociales y médicas. Lo que intentan es lo que intenta el kirchnerismo, ¿no? Generar guaridas, como te conté, beneficiarse con el dinero que debería ir de todos los argentinos al Estado y en este caso explicarle o decirle a los jubilados que deben leer y que no deben leer, a qué creerle y a qué no creerle. Es ya el colmo de todo. Nosotros hemos presentado un pedido de informes y de acceso a la información pública para saber el costo, cuántas personas están involucradas y qué tiene que ver este curso con los objetivos que según la ley tiene que tener el PAMI.
Graciela, como siempre muy amable, estamos en contacto, te mando un beso grande.
Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, ahí pasó Graciela Ocaña, la escuchaste a Pablo Oliveto, a Graciela Ocaña, al Caballo Suárez. El programa tuvo de todo y todavía falta la frutilla del postre porque en breve, en segundos nada más, me avisará la producción, la vamos a tener a la asesora de Gerardo Milman. ¿Por qué es importante su testimonio? Porque echa un poco de luz realmente a lo que pasa con una causa judicial en la que Cristina Fernández de Kirchner insiste en vincular sistemáticamente ya no a Javier Milei sino a Patricia Bullrich. Y vos recordarás que los copitos en su momento, cuando hablaron de sus preferencias políticas, hablaban de Milei, pero ahora lo ha cambiado. Igual no tiene nada que ver, ¿no? Porque si un loco apoya a fulanito menganito, problema del loco, no de el dirigente político o el periodista, o si escuchaba Sabán Montiel en la radio a Babi, Trafi o Pucci, no es problema de Babi, Trafi o Pucci. Lo cierto es que Cristina insiste. ¿Y por qué ha tenido tanto interés en esta causa? Y bueno, porque de esta manera tapa la causa Cuadernos, tapa Vialidad Nacional, tapa Otesur Los Sauces, tapa el memorándum con Irán, tapa las causas que han surgido en estos años, y fundamentalmente porque ensucia y le pone el cartel de asesinos a la oposición. En el medio quedan ciudadanos de a pie, quedan ciudadanos comunes y corrientes, que puede ser, en este caso, una asesora que fue funcionaria, que no fue funcionaria, fue empleada de un ministerio cuando estaba al frente de ese ministerio Patricia Bullrich, y que la verdad que le han hecho de todo en los últimos tiempos. Breve corte y ya la vamos a estar escuchando.
Ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y a la distancia muero día a día sin saberlo tú.
Búscanos en las redes @producciones_zig, en Twitter e Instagram @zigproducciones.
Estamos llenos de historias.
Bien, continuamos al aire. Ya está del otro lado Carolina Mónaco. Gracias, Carolina. Ayer tuviste el coraje de estar en la cornisa te animaste a dar la cara en una entrevista en vivo, que no es lo mismo que una, para que el público entienda, no es lo mismo en vivo, en el que no sabes qué es lo que te pueden preguntar, por dónde puede terminar la entrevista, que en una entrevista grabada. En la grabada también algunos a veces la tratan de esquivar porque uno puede editar y cortar y elegir qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica. Así que hecha esta aclaración, Luis Gasulla te saluda, gracias nuevamente por estar del otro lado y poder contestar todas las preguntas.
Hola Luis, buen día. No, gracias a vos por el espacio, por la preocupación, por bueno, realmente me sentí muy, muy contenida, me trataron muy bien en el piso, y me parece que era muy necesario hacer las aclaraciones pertinentes. Estamos pasando un momento realmente muy difícil, son todos los días balas distintas que te llegan por todos lados que hay que esquivar, y me parece que la mejor manera es siempre dar la cara y mostrar la verdad, mostrar lo que soy, y no tengo problema en hacerlo porque creo que es mi mejor herramienta, ¿no? Y agradezco sobre todas las cosas el espacio que vos me das.
Ahora, en el final de la entrevista en La Cornisa, en el programa de Luis Majul, quedó una respuesta casi en el aire, pero de hecho varios televidentes me lo dijeron, che, la última pregunta no se terminó de entender, o qué fue exactamente lo que contestó. Yo quizá te pregunté algo que, bueno, no, la pregunta estaba hecha, en el sentido de si el abogado de Cristina Fernández de Kirchner se había tratado de acercar a dos testigos, ¿no? Porque al fin y al cabo ustedes no están imputadas, hablo de Ivana y de vos.
Y vos sabés muy bien, Luis, que bueno, que están buscando por todos los medios manchar, si se quiere, al partido opositor en esta causa, que no hay absolutamente nada. Realmente eso está más que claro. Lo que yo te puedo manifestar, y con el recaudo y el cuidado que tengo que tener en el tema, vos sabés muy bien todo lo que yo estoy sufriendo a diario, la cantidad de personas que me han mandado a amenazarme, a hostigarme, realmente por mí misma, por mi familia, prefiero dejar el tema así como está.
¿Qué fue lo que más te molestó o que decís no puede haber declarado esto Ivana? Porque ustedes eran compañeras, no sé si amigas, pero sí compañeras de trabajo.
Sí, éramos compañeras de trabajo, como todos los compañeros, que uno se frecuenta muchísimo más que incluso con su propia familia. Vivíamos en el despacho, trabajábamos juntas, hablábamos todos los días, nos veíamos todos los días. A ver, ¿qué es lo que más me molestó? Tendría que leer exactamente punto por punto y enumerar todo lo que para mí, en mi criterio, faltó a la verdad. Lo que sí me molestó muchísimo, que denuncie aprietes y presiones por parte mía. Incluso se hablaba de que la iban a meter en el programa de testigo protegido, cuando lo único que siempre hice por ella fue preocuparme. O sea, intenté ayudarla en las cosas que estaban a mi alcance, siempre tratando, o sea, estábamos las dos involucradas en esto, obviamente hacíamos las dos todas las cosas juntas. Le muestra incluso en la causa unas capturas de mensajes en donde yo le pregunto: Ivy, ¿cómo estás? Juntémonos a hablar. Si te presentás, avísame, vamos juntas a buscar el teléfono. Hace 6 meses que tenemos el teléfono en Comodoro Pi. Le mandaba corazoncitos. Digo, si ella se siente presionada o amenazada por unos emojis, la verdad que es una cosa que es un delirio, y todavía un delirio mayor que quieran ponerla en el programa de testigo protegido porque denuncia aprietes por parte mía. No hay absolutamente nada que ver, lejos de eso, al contrario, ella sabe muy bien, eso me dolió muchísimo porque sabe muy bien que nunca la perjudicaría en nada, al contrario, creo que ambas somos víctimas de esta operación política.
Sí, aprovecho para decirle a la justicia que anoche, obviamente, o ayer por la tarde, le escribí a Ivana, como todo periodista, para el derecho a réplica, porque se iba a hacer un informe en el que iba a ser mencionada. Decidió no contestar, ni tampoco contestó las llamadas ni los mensajes por WhatsApp. Espero que no lo califiquen como un apriete que un periodista le escriba a una persona que fue reivindicada por el presidente de la nación. Eso es lo que termina de dar bronca, ¿no? Porque mientras que ocurría eso, nosotros también en La Cornisa o en otro programa hablábamos con la tesorera del Movimiento Evita, que ha aportado un montón de papeles de documentación que involucran a Emilio Pérsico y este gobierno, y obviamente que el presidente no dijo nada. Sí. ¿Qué es lo que te termina generando más bronca, además de los distintos perjuicios económicos, personales, que está sufriendo desde septiembre de este año?
Siento que se reivindica algo que no tiene nada que ver, que es totalmente absurdo. Yo realmente salí muchísimo más perjudicada que Ivana, que lo único que lamentablemente perdió fue el trabajo. En mi caso, vos sabés muy bien la cantidad de daños y perjuicios que estoy viviendo a diario. Me cansé de decir de la cantidad de personas que venían a amenazarme, a decir si enseñaba a matar, si los tratamientos incluían 2 tiros en la frente. Permanentemente estábamos casi presas en el emprendimiento que yo tengo, porque la cantidad de personas que se presentaban a diario era tremendo. Nadie salió a decir nada, nadie me quiso poner en un programa de testigo protegido, nadie salió a respaldar. Entonces realmente el dolor por mí, por mi familia, que imagínate, está sufriendo aún más que yo, es muy grande. Yo no sé cómo salir de esto. Lo único que pido es que me dejen en paz. O sea, pido que me dejen en paz, que me dejen vivir, que me dejen trabajar con dignidad. No quiero molestar a nadie, no le quiero arruinar la vida a nadie. Me parece que todo lo que esto está haciendo Ivana, además de que obviamente cada uno puede tener su criterio y sacar sus propias conclusiones, es evidente que quiere generar un daño político y levantar la causa cuando no hay nada, ¿no? Pero realmente sabe el dolor que yo estoy viviendo, y que se siga metiendo conmigo, eso me genera realmente mucho daño.
Carolina, te hago la última. ¿Por qué desde el espacio político en el que perteneces, en el que trabajaste, en el que trabajás, les cuesta tanto salir a hablar, a defenderse? Porque Milman, no te lo voy a preguntar exactamente a vos, porque habría que preguntárselo a Milman, ¿por qué no hablan? ¿Y por qué no se defienden a tiempo? En la justicia también te pregunto, ¿cómo es la situación judicial tuya y si se probó o no se probó la famosa frase que las termina involucrando a ustedes?
Bueno, en la justicia no se comprobó absolutamente, o sea, se comprobó que no es posible que haya existido o que se haya escuchado esa frase. Más allá de eso, todos los testigos declaran que nunca escucharon nada. O sea, hay una sola persona que está denunciado por falso testimonio, que también estaba acompañado por otra persona que no escuchó nada. O sea, todas las personas dicen que no escucharon nada. Se hicieron pericias en el lugar donde se comprobó que es inviable escuchar una conversación de una mesa de al lado. No hay nada en la justicia, porque no existió, Luis, es un hecho que no existió. Estamos embrollados en este tremenda causa, que obviamente no hay que quitarle, o sea, lo que significa el intento de magnicidio. O sea, haberse involucrado en un intento de magnicidio es una locura irracional de ciencia ficción. O sea, yo todavía no puedo entender cómo estoy involucrada en esto, pero en la justicia ya saben que no hay nada. Ivana ratifica su declaración y dice no existió la frase. Después mete este aderezo para querer involucrar mediáticamente, porque judicialmente no hay nada, pero es todo absurdo, es todo realmente de ciencia ficción. Yo creo que igualmente no es el último capítulo de esta serie. Creo que va a haber más. O sea, esa es mi sensación. Pero la estrategia sería no darle entidad, no darle credibilidad, no salir a hablar para bueno, quitarle importancia a todo esto. Pero yo creo que, al igual que vos, que es necesario aclararlo, ¿no? Porque si te están golpeando en los medios, uno tiene que ir a aclararlo en los medios, que es hoy en día la única manera que la gente te pueda escuchar.
Tenés razón. Carolina, gracias por la comunicación y estamos en contacto.
Gracias, Luis.
Bueno, vamos con la presentación oficial de Silvia Mercado.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, no le quiero robar tiempo a Silvia Mercado, nos quedan 5 minutos, así que Silvia, todo tuyo, los temas que vos quieras, porque el programa se nos fue de las manos hoy.
Creo que se les ha ido de las manos, pero siempre con buena información, ahí en Periodismo y Punto. Muy cortito te digo dos o tres cosas. ¿Dónde le fue bien a la oposición? Donde tuvo una buena estrategia. Aún, por ejemplo, en La Pampa, donde no tuvieron un buen candidato, tuvieron, sin embargo, una buena estrategia y le fue razonablemente bien. Le faltó un poquito porque no tenían buen candidato. En San Juan tienen un muy buen candidato, Juntos por el Cambio, que es Mariano Orrego. Pusieron ahí también una muy buena estrategia. Vieron que no se iba a votar a gobernador y pusieron todas las fichas en cuanto a fiscales, en cuanto a recursos, en cuanto a mandar dirigentes del PRO de todo el país han ido a ayudar a Orrego para ganar la ciudad de San Juan y se ganó. Y donde hicieron desastre, básicamente en Salta y en Tierra del Fuego, bueno, les fue mal. Porque han hecho desastre. Así que bueno, la política sigue siendo lo más importante a la hora de definir una victoria o no. Después tenés que tener un poquito de suerte, ¿no es cierto? Pero en Tierra del Fuego la política fue muy mal manejada, en Salta fue muy mal manejada, y son dos distritos donde le fue pésimamente mal, a pesar ahora, de que el oficialismo no hizo buenas elecciones, pero claro, en comparación a Juntos por el Cambio fue un desastre, ¿no?
Ahora, con los antecedentes de todo lo que pasó, está claro que Tucumán está perdida para Juntos por el Cambio, porque si tiene un candidato Milei, te quita la posibilidad de ganarle al peronismo. ¿O no?
Bueno, vamos a ver, que yo diría que en San Juan, perdón, yo diría que en Tucumán hay que ver cómo quedan las cosas en este momento. Por supuesto, ese candidato que tiene Milei es un candidato, digamos, económicamente sostenido por el oficialismo tucumano, ¿no es cierto? Eso fue siempre así. Pero bueno, vamos a ver cómo quedan las cosas en Tucumán. Yo hoy no diría ya derrotado, es muy difícil ganar en Tucumán, pero no diría que está todo jugado. Por empezar, la ciudad de Tucumán se va a mantener, que hoy está en manos de la oposición, y bueno, vamos a ver. Yo no cantaría derrota antes de
tiempo. A nivel nacional, te hago la última, Silvia. A nivel nacional, ¿quiénes son los ganadores y perdedores de las elecciones provinciales, a tu entender?
Bueno, Patricia Bullrich ha hecho muy malas, ha tomado pésimas decisiones en materia electoral, pésimas. Y el PRO ha salido, ha tomado buenas decisiones electorales. Se perdió la interna en La Pampa con el candidato del PRO. Yo creo que había muchas más chances, no sé si de ganar la provincia, pero por lo menos de recuperar Santa Rosa La Pampa, que también está en manos del peronismo desde hace mucho tiempo, de la Cámpora, o por lo menos de hace un par de elecciones. Y ahí el PRO de Horacio Rodríguez Larreta le faltó algo, tal vez lo engañó Jacobi, la UCR, en fin, ahí hubo algo. Bueno, y en San Juan es básicamente el PRO, Marcelo Rego es del PRO y bueno, y han jugado bien, incluso la gente de Patricia jugó bien, porque vuelvo a decir, porque bueno, ahí tienen un muy buen candidato que es Orrego, tienen cuatro candidatos, bueno, les ha facilitado también, contrariamente a lo esperado, las elecciones Lema, en fin. Yo diría que la gente de Horacio Rodríguez Larreta trabajó mucho mejor, con mucho más profesionalismo, que Patricia Bullrich. Lo de Patricia, lamentablemente, las decisiones que tomó, primero, promovieron la división, y segundo, eligió malos candidatos, muy malos.
Silvia, te mando un beso grande.
Bueno, gracias, igual, y estamos en contacto como siempre. Chau, chau, chau.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bien, se nos fue el programa, ¿eh? Se nos fue el programa. Lo saludo a Diego Armesto. Una sola advertencia. Ojo esta semana, porque se van a venir ataques muy fuertes. No la dejen sola desde el PRO, muchachos, muchachos. No se enojen con alguien que dio la cara en televisión, ¿eh? Enójense con quien se tienen que enojar. Diego, te dejo al aire porque ya me pasé de las 10. ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Hoy un programa bien jurídico. Vamos a arrancar al comienzo, que ya lo veo al doctor Alberto Garay, un maestro del derecho constitucional y alguien que tiene mucho que ver con toda esta movida que de la Corte Suprema de Justicia y las sentencias de la Corte Suprema y el caso Tucumán, el caso San Juan. Va a también venir el abogado que representó a Vallejos en San Juan, el doctor Cao. Es decir, vamos a tener un programa bien jurídico y bien, como me gusta a mí, que hablar de la Constitución.
Me quedo entonces escuchándolos con la Constitución en la mano.
Dale.
Y la foto, la imagen de Alberto Fernández, un padre de la democracia. Chau.
Chau. Nos
encontramos el lunes que viene.
Chau, Luis.
Saludos.
Esto fue Periodismo y Punto.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria.